Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio Podcast. Séptima temporada. Al micrófono, la misma conductora de siempre, desde hace 7 años, ¿eh? Valeria Karina Massimino junto a
Fer Casals.
Y en un rato, Pato Paludi.
Sí, como siempre.
7 años haciendo el podcast desde 2018. Para los nuevos que escuchan ahora, tienen que ir para atrás. Los nuevos, ¿escucharán los episodios anteriores o no? Empiezan desde... ¿Vos qué haces cuando hay un podcast que agarrás nuevo? ¿Vas para atrás?
Voy para atrás buscando alguna película que tal vez se me pasó, vi y quiero saber qué opinan estos podcasteros. Y sí, no pasa nada. Por supuesto, nosotros siempre le damos al podcast un contexto de coyuntura. Y entonces, bueno, sí, quedarán algunas cosas viejas y otras quedarán nuevas, como por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema del Inca, esta semana fue algo esencial en todos los medios, al menos en los medios que hablan de cultura. Y bueno, si alguien se remonta a 2020, 2021, va a encontrar opiniones acerca del Inca que en aquel momento eran minoritarias.
Sí.
Porque nosotros estábamos criticando la forma en que el Inca se manejaba. Y bueno, una cosa llevó a la otra y finalmente está pasando.
It's happening. The Happening, la película de Shyamalan. Que nos acordamos que también había venido Francisco Vendomir para explicarnos un también poco. O sea, fuimos como visionarios, no lo
sí,
sé.
Sí. Tuvimos a Francisco Vendomir que habló de su experiencia. Sí. También tuvimos la opinión de Perrone, que sí, también habló su experiencia desde un lado completamente distinto, porque era el de la independencia total.
La independencia real, sí.
Claro, él nunca aplicó para fomentos, sí, del Inca. Y Francisco sí. Y bueno, tuvimos esas experiencias ahí. Luego, más adelante, fuimos nosotros los que empezamos a
investigar, cuando empezamos a hacer, sí, documentales también en 2019, creo que empezamos.
Y hoy, al menos yo, no voy a hablar ni por Pato ni por Vale, al menos yo sostengo esa misma visión crítica, muy crítica, sobre el Inca. Pese a que, por ejemplo, hoy, y esto es lo que estábamos hablando de la coyuntura, de la actualidad, salió que en una reunión con el nuevo presidente del Inca, personas de ATE, que son los que representan a los trabajadores del Inca, bueno, salieron muy disconformes porque lo que se les planteó ahí es prácticamente un vaciamiento,
sí, fuerte,
desde adentro, que está haciendo el gobierno, y que eso incluye, por ejemplo, que deje de funcionar la plataforma Cinear y Cinear Play, donde están nuestras películas.
Sí, donde están nuestras películas. Así que aprovechen, sí, para ver Rita la Salvaje, Brachite de Color, y en TV, si no quieres saberlo, vete. If you don't want to know, go away. Veremos qué pasa. Así que
sí, me imagino que correrá también el mismo destino Cinear TV. Me imagino, no sé. Pero bueno, por ahora esos son cosas que se hablaron entre estas personas del ATE y el presidente del Inca, que es más que nada un interventor.
Sí, no tiene nada que ver con lo que es el, claro, cine, la cultura.
Lo pusieron ahí a cumplir una tarea.
Hay que poner a alguien.
Claro. Y bueno, y esto también tiene que ver con desfinanciar los festivales de cine, como por ejemplo Mar del Plata. Un poco lo adelantamos nosotros cuando hablamos en el último Mar del Plata. Dijimos, tal vez sea el último. Si gana Milei, va a ser el último. Bueno, aparentemente
no se sabe, pero grandes no chances. Tal vez no, todo cambia. Y Bafisi sí va a seguir, así que va a haber ese festival que lo hace la ciudad. Claro. Así que ahí nos van a tener ahora en abril cubriendo Bafisi seguramente.
Así que sí, no, lo que se planteó, por ejemplo, con respecto a los festivales es que Mar del Plata lo haga un privado. Que ponga la plata un privado, no el Estado. Que sea el festival de Mar del Plata Coca-Cola, por decir algo.
Bueno, como otras partes del mundo, hay que ver si cuánto tardamos acá en Argentina y si se puede adaptarnos así. Bueno, todo privado, que lo ponga Coca-Cola, que lo ponga tal privado, y si se puede. Y bueno, para seguir haciendo cine, viendo cine y lo que hay en los festivales.
Pero si,
¿no?
Yo recuerdo que esto inclusive lo hablamos en 2020, en 2021, en aquellos programas donde discutimos el Inca y dijimos, ¿estamos a favor que el Estado fomente el cine?
Sí,
obvio que sí.
Sí, sí,
¿Quién puede estar en contra?
Sí, pero ahora no puede decir nada porque te grita el libertario, ¿viste?
No, ya, bueno, me despreocupa eso. Pero
ya no quiero discutir con nadie que no entiende, que no entiendan.
Pero digamos, esa es una discusión que en la que vamos a estar todos de acuerdo. Sí, efectivamente tiene que existir un fomento para el cine. Está bueno que el Estado suceda. ¿Qué suceda? En Argentina, como vino sucediendo. Ahora bien, dos temas esenciales. Uno es, ¿con 50% de pobres? Es para discutir.
No, ya lo dijeron. Que no, ahora,
es para discutir. Porque
la
se
cultura
ponen,
queda a un lado.
Pero se ponen como ejemplo, pero si esto pasa en Francia, si esto pasa en España, bueno, pero no tienen 50% de pobres. Eso por un lado. Y por el otro está el mal funcionamiento que llevó hasta gente como...
Martel.
Lucrecia Martel a decir que...
Ya lo dijimos
que,
y en otro...
Claro, que había visto hechos indignantes en el Inca cuando salió a defenderla. Menos mal que salió a defenderla.
Sí, a veces hay gente que mejor no hable porque...
Santiago Mitre diciendo, no venimos a pedir plata, venimos a pedir impuestos. Pará, no defiendas más al Inca porque lo estás hundiendo, hermano. Sí. Bueno, así. Entonces, digo, son varias discusiones que se tienen que dar. Acá se tomó por aparentemente se tomó el cuerno por el toro por los cuernos y bueno,
nosotros hablamos, siempre decimos, termina. Hablamos de esto porque hablamos de cine y series y yo estaba hablando de nuevos oyentes que no entienden nada. No, hablamos de cine y series, hablamos de política y esto ya lo veníamos diciendo hace un tiempo.
Son siete años.
Pero los nuevos no se asusten. Vayan para atrás si quieren y si no, de acá en adelante. Porque ahora somos distintos a los que éramos cuando empezamos en 2018.
Yo creo que
asustados ante un micrófono.
Eso es otro tema, pero yo creo que lo que, y a esto voy, a lo que van a encontrar el que vaya para atrás, es coherencia.
Sí, hay coherencia. Hay coherencia sobre lo que
decíamos, y como digo, y a veces opiniones que van en detrimento de objetivos personales.
Sí.
Entonces digo, tiene inclusive más valor el hecho de que nosotros estemos diciendo está bien que el gobierno vaya adelante con este tipo de acciones para cambiar el Inca, cerrarlo, hacer borrón y cuenta
reinventarlo.
Pese a que ahí están nuestras películas, pese a que hemos...
Lo necesitamos, más que nunca hicimos una película con fomento.
Tenemos un proyecto.
A ver si sí, tenemos un proyecto que está ahí polulando encima de la temática de... tan fuerte que tiene.
Eso,
no sé qué vamos a hacer.
Pero
y
por
hay
eso
más
digo.
Proyectos, pero claro. Solos, Independiente Real, solo Perrone. Ahora, bueno, terminamos hace poco uno, quiero ya
un
hacer la
cerca,
publicidad.
Vale.
Fer, me interrumpe en escena.
Quiero que se te escuche.
Ah, pero no es que grito. Terminamos ahora recientemente el nuevo cortometraje.
Sí.
Así que esta es primicia. Me dicen Ninín, también 100% independiente. Vamos a ver qué podemos lograr.
Un cortometraje
muy contenta con lo que hicimos.
Quedó muy lindo y seguramente lo van a ver en el transcurso de 2024.
No
y una cosa, bueno, alguien lo va a ver.
No sé, no se sabe. Se
bueno,
cierra todo. En festivales hay que ver.
Bueno, afuera no cierran los festivales.
Bueno, lo tienen que ir a ver. Si están por streaming y quedamos en algún festival,
esto llega a todo el mundo, vale.
Bueno, estaba hablando para nuestros hermanos de Argentina. Yo no dije nada, que estoy de rojo. Si me están viendo cuánto me durará este rojo,
sí.
Recién teñida, yo sola.
Hace juego con la pared. Una cosita
Soy
más,
una pared.
Una cosita más sobre el Inca. A la larga, ahora es difícil verlo porque hay mucha gente enojada con esto que está pasando, no nosotros, pero me parece que a la larga es positivo que cuando haya otro gobierno, ese gobierno si quiere impulsar un instituto de cine, lo haga desde cero y se corrijan algunas cosas. Porque mucha gente dice, no hay por qué cerrarlo, tienen que cambiar las cosas que están mal y que siga. Yo creo que cuando algo ya está viciado, es muy difícil. Entonces,
hay que,
si
hay
se cierra.
¿Qué hacen ahora realmente? ¿Cómo queda todos los cimientos reales?
Si se vacía, porque bueno, tenemos 3 años y pico por delante todavía de gobierno.
Sí, o el helicóptero, Fer.
entonces, digo, si termina siendo la nada el Inca, bueno, crece una oportunidad para el próximo gobierno, si es de otro color político, para que haga un Inca mejor. Nuevo y sin los vicios de todos estos años.
Sí, algo distinto, tal vez, no sé. Vamos a llegar, vamos a aguantar. Si hay que aguantar, vamos a aguantar. Falta, no sé.
Se aguantaron cosas peores, se aguantaron.
Estamos sobreviviendo y bueno, podemos seguir haciendo el podcast. Así que agradecemos eso y estamos acá. Sí. Y solamente hoy vamos a hablar de una película y Pato nos trae otra. Porque se vienen sorpresas. La semana que viene sorpresas, ¿eh?
Sorpresas.
Locuras. Lo que podemos hacemos.
Tampoco vendamos tanto.
Hay nuevos oyentes. Esto es para nuevos oyentes que dicen, no, pará, que si viene la próxima. Y ahora que nos están viendo. Vamos a hablar de Spaceman, Nofer Casals.
Sí, la película de la semana sin dudas. Porque bueno, es el estreno de Netflix con un actor muy conocido. Y bueno, todo el mundo habló de esta película. Y también nosotros, como dijiste.
Porque está en Netflix, la N roja, porque está en Netflix. Solo por eso.
Claro. Spaceman, el astronauta, le pusieron aquí.
Sí.
Es de Netflix, está dirigida por John Redneck.
Redneck, tú, Red.
No.
Redneck, está loco, los Redneck de la América Profunda. Red, mi pelo. Ferre enloqueció.
Rec. Ese es extraño, es un director sueco. Que ese, el nombre seguramente les suena. No, no es Redneck, es Recknick. Les suena si son melómanos, porque hizo muchísimos videoclips, por ejemplo, de Madonna, de Beyoncé. Hizo los últimos videoclips de los últimos discos de Bowie.
Bueno, muy bien, que se quede en ese terreno, nada, todo bien.
Y bueno, aquí dirige, dice la sinopsis, Jakub Prochaska. Bueno, fue criado por sus abuelos en la campaña, en la campiña checa.
Está malo, Ifer, campaña Redneck.
Redneck. La campiña checa, tras ser abandonado de pequeño, trabaja como científico antes de, intentar convertirse en el primer astronauta de la República Checa. Una sinopsis que esconde lo que la película en realidad es, porque esto habrá sido en un pasado que no vemos.
Todo se está hablando de la República Checa.
Sí.
No paran de decir República Checa. Estamos locos de esa sinopsis.
Porque la película directamente nos introduce a este astronauta, que es Adam Sandler, no sé si lo dijimos.
Adam, genio Sandlers.
Sí, genio. No sé si genio, pero...
Sí, lo rebancamos y acá haciendo un papel de drama. Bueno, que le sale bien. Vamos a desmenuzar esta película, vamos a desglosarla. Está allí en el espacio, solo, soledad, perturbado. Una misión que ya lleva 6 meses. Él se comunica siempre con su mujer, habla por teléfono, con la gente del equipo, está todo bien. Está sacando fotos, algo histórico. Pero está mal, está con depresión. Entonces, no está bueno que muera allí. Hay que pasar ciertos test, ¿cómo los pasó para estar allí arriba? Es muy, muy estricto todo. Bueno, están viendo qué hacen. Y él empieza, decimos algo, sí, hay que decirlo, no es spoiler.
No, sí, no.
Empieza a ver algo.
Empieza a ver algo. Visiones. Pero claro, por eso decía que todo esto de la campiña, de que él quiso ser astronauta de chico, no está en la película. Directamente nos metemos en la nave con él, todo esto que dice Vale, que está ahí esperando, comunicándose un poco deprimido. La mujer deja de responderle las llamadas que él puede hacer, una tecnología extraña. ochentosa, sí. Porque sucede, no sé, en un mundo de fantasía donde la República Checa está en el espacio.
La mujer que es esta actriz que no la soporto yo.
Karen Mulligan.
No la soporto, solo me gustó en Shame, después no la soporto, no sé por qué.
Sí.
Es más, prefiero, porque se parece, lo voy a decir, a Jessie Buckley. Porque tiene la misma cara, las mismas expresiones, sí, la otra más sufrida. Te digo que me quedo con la otra. Pero son gente que me produce nervio.
Y ambas carentes de sexualidad, ¿no? No tienen sexualidad. No.
Cualquier cosa. En shame destrozó a su hermano.
Bueno, ahí lo que calentaba era eso.
Dale, enfermo.
Bien. Pero, sí. Entonces, ahí empieza ese pequeñísimo conflicto. Ahí todavía la película nos interesaba. La mujer no lo atiende y él empieza a deprimirse y aparece este alienígena, forma de araña, 6 ojos. Y él empieza, primero se asusta y luego empieza a tener conversaciones acerca precisamente de esto, de su lugar en el mundo, de la relación con su esposa.
Encontrarse a mí mismo, revisitar un poco quiénes somos, qué hacemos, qué hicimos, reflexionar.
Sí.
Y bueno... Es como un psicólogo. Adam Sandler tendría que haber ido a un psicólogo y no esperar que la estratosfera apareciera un alienígena y le dijera lo mismo que te dice un psicólogo.
Sí, sí.
Ya está, fin.
Está bien.
Hasta aquí llegamos.
Yo recordaba la película de Tom Hanks con ese robot que tenía una voz de pelotudo impresionante, no sé si se acuerdan.
Sí, nos reímos mucho. No sé por qué le pusieron esa voz al robot que te cagabas de risa. Era algo serio y te cagabas de risa, parecía un estúpido.
Sí, sí, parece que...
No se puede decir esas palabras, ni pelotudo ni estúpido. Estamos...
Tenía síndrome de Down. Tenía síndrome de Down el robot.
Ahora, no, bueno, yo no digo eso. No hay nadie, podés decirlo, no lo sé. No está correcto.
Bueno, pero todos lo estamos pensando.
Ya lo dijiste
y
la otra vez.
Si vieron la película, todos lo pensamos. Aquí por lo menos aciertan con la voz del bichito este, del alienígena. Pero bueno, la película empieza a mostrar sus hilos de una manera. Ya desde el hecho de que, bueno, el alienígena tiene que ser bueno, por eso tiene muchos ojos. Recordemos que esto está hasta comprobado por la ciencia, que nos da miedo algo que no tiene ojos. Recuerden el alienígena de Alien, que no tenía ojos. Este tiene 6, como para decir...
También me da
vamos
miedo.
A empatizar.
También me da miedo muchos ojos y sin ojos también.
Pero cuando avanza la película... Pero sabes que cuando avanza la película, los 6 ojos es como... Ah, sí, parece un gatito.
Que eres un muñequito, ya se van a hacer los muñequitos de figura. Para coleccionar. Sí, hay algo que también en el guión, que no es un gran guión, es cero gran guión... No. Uno dice, ay, wow, lo que le está diciendo. En un momento le dice algo así, me lo anoté, como que tenemos como la culpa, estamos como siempre cargados de culpa y él no tiene culpa. Y de repente le cita todo lo mal que hizo para llenarlo como de culpa. Sí. Esas cosas que...
No, pero ahí es cuando...
Después este alienígena vuelve. Este psicólogo también lo necesitaba, ¿no era? Se necesitaban mutuamente en la soledad, pero no sé, podían haber hecho algo creo que grandioso y quedó muy superficial, muy Paulo Coelho ahí arriba, sin insultar a Paulo Coelho, porque todos lo insultan, pero yo lo banco.
Pero es que justamente ese es el problema, que... Lo que se plantea es una charla existencial en un contexto tan extraño entre un astronauta y un alienígena. O sea, era interesante desde ese punto de vista, pero no hay una frase rescatable, no hay profundidad en esas charlas, no se llega a ninguna conclusión, porque encima el conflicto es que él supuestamente no cumplió con algún pacto de pareja que tenía con su esposa. Es decir... No sé
se,
si
fue, la, porque se fue, se fue,
le
se
mintió, fue. Prefirió la carrera y ahora está en el espacio y ya está embarazada. Las escenas de ella en la Tierra son aburridísimas, no aportan nada.
Ella está embarazada, quiere dejarlo en este momento, le dicen por favor no lo hagas. Estamos contando todo.
Isabella Rossellini es la... La mujer en la Tierra que van... Después sí, también mencionemos el hecho de que se supone que son todos... checos. Y son todos actores norteamericanos, ¿no? Bueno.
Después también, ella no es Kate Winslet, no es Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No. Cuando se recuerda, ella está con el pelo rojo. Esa es... no sé, no conecté con esta historia. Bueno, lo que decías vos en Letterboxd, que a todos les vino a la mente, si Solaris estaría muy, 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 muy mal hecha, mal hecha.
Sí, Solaris para idiotas puse yo, porque sí, es realmente es despojar completamente de profundidad. Entiendo que está protagonizada por Adam Sandler y adelante de todo está la N de Netflix. Entonces, bueno, muy profundo no podía ser. A la vez también he visto películas de Netflix interesantes, desafiantes, al menos en algún aspecto. No es este el caso, no pasa nada acá. Cuando se llega a la resolución, además la película toma un riesgo, pero que le sale muy mal, que es el de bordear el ridículo, que es cuando ellos empiezan a flotar en el espacio, al alienígena muere y él, bueno, también...
Bueno, Far ya contó
todo, está en Netflix.
Igual Adam Sandler me gusta mucho. Creo que Adam Sandler logró hacer lo que aún hoy no puede Steve Carell, fuerte lo que estoy diciendo... y también pudo Will Ferrell hacer drama y que no te cagues de risa por la cara que está haciendo.
Un poco te cagas.
Yo no, para nada.
Acá en
con
esta.
Will Ferrell también te cagaste de risa. en Shrek Next Door.
No, igual vos estás hablando de Will Ferrell o de Steve Carell.
De los dos estoy hablando. Okay. Cosas que para mí lo logró ahora Adam Sandler ya. Bueno, sí. Con la de las gemas, Uncut Gem también.
Sí.
Y Will Ferrell con... Y Will Ferrell lo que hizo, bueno, está número uno en lo que hizo de drama, que no lo veías a él como comedia con The Shrek Next Door. Sí. Lo logró. Steve Carell lo veo y me cago de risa. No puede. Todavía sí. No puede para mí hacer drama. Lloro de risa. Con este no. Digo, no lo estaba viendo a Dan Sandler por momentos, lo lograste.
No se puede, drama. No se puede sacar Michael Scott de encima.
No.
Ricky Gervais pudo sacárselo.
Sí, sí.
Él no puede sacarse a Michael Scott. Es Michael Scott en cualquier aparición. Cuando presenta un premio, es Michael Scott. Juega el juego del humor incómodo. Y bueno, quedó atrapado ahí Steve Carell. Igual le funcionó muy
bien. Lo amamos.
Y está buenísimo,
también,
pero... obvio. Pero acá no puede hacer drama.
Entonces yo destaco acá a Adam lo que hizo con este guión que tenía y imaginando que veía a ese alien. Después cuando hablamos de películas del espacio, ¿no? Yo me acuerdo que me encantó muchísimo Próxima con Eva Green. Me fascinó, me encantó. Otra cosa.
Mujer astronauta.
Pero también era un tema de la soledad, mujer que deja a su hija sola, que no se tocaba mucho eso. Siempre no, el hombre es el astronauta.
La idea del abandono, ¿no?
Terrible. Y la soledad, porque ella iban a hacer 3 años una misión y tenía una culpa terrible, terrible, y lo manejó Próxima a mi piel de gallina. Véanla si puede. Bien hecha, buenos diálogos, actuaciones impecables. Yo me acuerdo que la había puesto en el top 10 porque me encantó. Bueno, Solaris, después las remakes... No vamos a hablar de Cuarón, tampoco nos vamos a hablar de cosas de acción. Estamos hablando de cuando se hace algo reflexivo en la estratosfera.
Pero
en
es
la
que
luna.
Es una gran oportunidad.
Ese... Moon, había una Moon, ¿te acordás?
Claro,
estuvo
también
buena.
Moon. Había una. Es un contexto que se presta para precisamente la reflexión.
Total.
Acerca de la existencia. Mirá dónde estoy, el mundo está.
No soy nada.
El mundo está allá abajo y yo estoy acá arriba. Bueno. Boludeces así que, digo, presentan una oportunidad para un guionista para poder expresar cosas profundas. No fue el caso.
Skinny Human, algo así le dice, ¿no?
Skinny Human, sí. No sé, que nunca había visto un human y pensó que el cuerpo de Adam Sandler era flaco.
Era una manera.
No sé. Me parece que es un chiste, ¿no? Porque
sí.
Claramente es un barril Adam Sandler.
Sí, no sé. Obviamente está en las más vistas de Netflix.
Sí, obvio.
No hay, yo no estoy encontrando contenido bueno para ver. No sé qué me está pasando.
No hay nada.
¿Qué está sucediendo en las plataformas?
No hay nada.
Está costando. Tengo una, por el de lo que es el año, una que más o menos me gustó de todo el año. Después todo, sí, está bien, hasta ahí, sí.
Ah, igual va, todavía estamos empezando
sí,
marzo.
Sí, pero compará con otros años, ya estábamos fascinados. Pato ya tiene como 10. Ya tiene 10 para el top 10, Pato.
Más o menos. Igualmente, bueno, sí, es verdad. Es difícil superar 2023. Va a ser difícil superar 2023 como uno de los peores años para el mundo del cine. Sí. En cuanto a películas buenas.
Bueno, el mundo en el momento de la pandemia... Pandemia hubo, fue raro, pero habían quedado viejas que estaban editando, fue difícil.
Ahora ya no está la excusa esa, se terminó también
la huelga.
La huelga de escritores, así que ya está. Es lo que hay, ¿eh?
Esto es lo que hay ahora.
Y un poco lo que hicimos a principio de año, que es repasar todas las películas que se vienen, y la mayoría son secuelas, precuelas.
Sercuelas,
spin-offs.
Inventé como cuando Fry. Estar una, ya lo contesto, pero para el nuevo público, si empezamos
nuevo
hablando
público,
de eso,
sí.
Fry de Futurama está en un lugar de subastas y están 10 millones, 20 millones, 15 millones, 1000 millones, y él dice un chillón, y todos hacen oh, y le dicen no existe un chillón. Qué bien Futurama,
genialidad,
que ahora volvió,
genialidad.
Lo tenemos que seguir viendo, Fer Casal, sí. Volvió con genialidad, con clever, gracias por volver. Hay que verlo. También estamos terminando de ver Family Guy ahí de a poquitito. Cada tanto vemos un episodio de American Dad.
Sí. Uno tiene que administrar su tiempo, ¿no? Porque
No sé si lo administramos. Yo no lo administro bien.
No, bueno.
Yo estoy perdida en el espacio.
Lo hemos contado aquí, pero como el público se renueva y tenemos nuevo público...
Es el tema del programa.
Claro.
Justificando lo que estamos diciendo, no, para el nuevo público, nosotros, para nuestros nuevos fans.
Claro, nosotros vemos un contenido, que puede ser o una película o un episodio de una serie, a la noche,
en
una
general.
Sola vez por día.
Sí.
Y nada más.
Así pensando en el podcast también, bueno, yo estoy, bueno, vos estás viendo todo The Office otra vez.
Pero eso lo veo tipo cuando estoy aburrido, si tengo un espacio o si estoy haciendo, tal vez de fondo, como uno puede dejar un partido.
No, yo estoy viendo un montón de cosas, más allá de lo que se ve para hablar en Meta, para, bueno, qué salió, qué hay. Estoy viendo cosas que no vi en su momento, como This Is Us, sí. Kill Guilty Pleasure, sigo con eso. Me vi The Killing, me volvió loca, me fascinó. Cosas que no vi en su momento porque no encuentro nada.
Voy a decir lo mismo. ¿Te está gustando This Is Us? Porque no puede ser que sigas viéndolo.
Puedo hacer así un ensayo de todo lo que está mal. Un ensayo.
Pero lo seguís viendo.
Obviamente que lo sigo viendo.
Okay.
Ya te dije, es una novela como La extraña dama. Ya lo dije en el episodio pasado. Después voy a, bueno, también vi el primero de The Shield.
No te copó, no seguiste. Abandonaste The Shield y agarraste This Is Us.
Me gustó The Shield, pero
decisiones.
Todavía no conecté tanto con el personaje. Es clever, es canchera. Va muy como pasada revolución. Vengo de The Killing, me gusta más The Killing, Seven Seconds. Entonces cuando voy atrás,
bueno.
The Wire todavía no le di una chance. Después, sí, también vi películas repetidas porque tenía ganas de verla, como Los ojos de mi madre, la recomiendo, de Nicolás Pese. La quise volver a ver. Apendas, porque es mi vida, la quise volver a ver.
Claro.
Entonces, sí, veo. A veces debería agarrar un libro, volver a leer más y no por ahí ver cosas que ya vi o que no vi, pero son una cagada. Pero sí, no sé. Tampoco vos te pensás que la gente está viendo 10 películas por día. La gente trabaja, sale a... ¿Quién puede ver 10 películas por día?
Nadie.
O vivir, no, ahora me vi 7, me vingé una serie.
No.
Uno lo hace por ahí al finalizar el día,
sí,
para relajar de un día agotado.
Me imagino que hay gente cinéfila que aprovecha los fines de semana, por ejemplo,
sí,
para ver.
Pero hoy por ahí salís, no lo
más.
Sé. Cuéntenos cuándo ven películas y cuántas. Ahora después lo voy a poner en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook. Grupo de viejos, no.
Y sí, Facebook.
Facebook quedó viejo, no. Hay jovencitos también en los grupos. Ahora sí llegó el momento de Pato Paludi.
No la calificamos.
Ah, bueno.
Una meta.
Una por Adam. Una y media por Adam.
Es mala con ganas.
Ahora sí, Pato Paludi, donde quieras que estés, mandanos tu mensaje. Está arriba.
Hola cinéfiles, aquí Pato. Hoy desde la casa de mis padres les voy a hablar de una película que me gustó mucho. Probablemente una de mis pelis favoritas de este 2024. Ustedes dirán, bueno, recién empieza. Pero tengo certezas de que será parte de mi top 10. Así que dentro de unos meses la volveré a mencionar. Estoy hablando de Sun Coast, una película que se puede ver en Star Plus. Viene de competir en el Festival de Sundance y ya está en plataformas, no pasó por cines acá en la Argentina. Está protagonizada por Laura Linney, por Woody Harrelson en un papel secundario pero que está muy bien. Y la gran protagonista de la peli, la gran revelación, la gran sorpresa, es Nico Parker, que es la hija de Tandy Newton. Yo no la conocía, tiene un papel chiquitito en The Last of Us, así que si vieron en esa serie a una mini Tandy Newton, esa es Nico Parker, ¿no? Acá interpreta a Doris. Es una chica adolescente con todos los conflictos típicos de la adolescencia, por eso me gustó la película, de alguna manera es una coming of age, pero también va a explorar la relación con la madre. ¿Por qué? Porque ella tiene un hermano con una enfermedad terminal, en estado vegetativo, postrado en la cama, y están en ese momento en que tienen que decidir qué es lo que van a hacer con él, y lo llevan a una clínica donde realizan muertes asistidas, se podría decir así, o que tratan estos casos de enfermedades terminales. En esa clínica encima siempre hay un montón de manifestantes en contra de la eutanasia, entonces cada vez que ellos llegan, están viviendo esta situación de mucho estrés, de mucha tristeza, y encima tienen que aguantar todas estas protestas. Es interesante lo que plantea la película, porque Por momentos tiene tono de humor, por momentos tiene tono de drama, explorando la muerte, explorando las pérdidas. Eso me gustó mucho, que es esa dualidad, ¿no? Porque la peli tiene el espíritu indie, fresco, de las pelis de adolescentes tratando de encajar en un grupo nuevo. Pero, como les dije, Doris no es una adolescente normal, sino que está atravesada por este profundo drama familiar, y la película lo enfrenta de manera muy directa y muy profunda. Realmente hay peleas durísimas que se dicen de todo con la madre, con Laura Linney, e incluso también enfrentándose a la mirada de los de afuera, ¿no? Toda esta gente que de alguna manera las está juzgando, las está criticando por haber llevado a su hermano ahí, a esa clínica. Ahí aparece el personaje de Woody Harrelson, que es un hombre viudo, que perdió a su mujer y que está en contra de este proceso de terminar una vida, ¿no? Cuando ya están en esos estadios de salud. Entonces, la peli va a tocar los dos frentes. Y por eso me gustó tanto. Ya les digo, grandes actuaciones, grandes diálogos, el tono nunca se pierde. Cuando tiene que ser divertida, es divertida. Cuando tiene que ser dramática, es dramática. Deja conceptos muy, muy, muy atractivos. Y lo que yo pensaba cuando miraba la película, digo, bueno, esto claramente tiene que estar escrito por alguien que padeció esto, que vivió esto, porque se nota que es algo muy personal. Se nota que es algo muy personal. Y bueno, dicho y hecho, la directora de la película es Laura Chin. Este es su debut como directora. Y bueno, volcó su historia en la película. Y bueno, me gusta esa cosa de cine de autor, de autobiografía, por así decirlo. Que se la ve muy honesta. Se la ve muy honesta, proponiendo temas que claramente ella quiere tocar, pero no olvidándose de que también tiene que tener elementos atractivos para entretener al público. Así que hay una mezcla muy, muy interesante de drama y comedia que me llegó, realmente me llegó. Y sin duda las actuaciones son todas maravillosas. Laura Linney ya es una experta en este tipo de películas, en este tipo de personajes a cargo de familiares con problemas. Woody Harrelson siempre está bien, hace todo de taquito, ya él tiene su estilo. Y como les digo, todo pasa por Nico Parker, que tiene una actuación muy conmovedora y carga toda la película sobre sus espaldas. Y uno siente cuando la está viendo una especie de confesión de su directora, ¿no? Confesión de este drama personal que ella tuvo que padecer, pero sin olvidarse de que también ella tenía otros problemas que seguramente son menos trascendentales, pero que cuando uno es adolescente todo es urgente y todo es problemático. Así que la recomiendo mucho, Suncoast. Me encantó, le voy a poner 5 metas. Ya les digo, tiene todos los elementos que yo amo del cine. Así que espero que ustedes también conecten con la historia. Volvemos a estudios con Vale y Fer. Y será hasta la próxima, chickens.
Pato Paludi como un Space Jam.
Sí.
Qué loco.
Envió su mensaje como una araña con 6 ojos. O como Adam Sandler. Él creo que querría ser Adam Sandler.
6 ojos. ¿Cuántas piernas tenía? ¿Patas?
Y creo que 4 y 4.
Bueno, 8. Uh-huh. 5 miembros masculinos en arácnidos.
5 miembros. Interesante. Bueno.
Era una cosa extraña, un poco de humor, porque no lo puso Adam Sandler, lo ponemos nosotros. Bueno, hasta acá llegamos. Ya les dije lo que se viene. Nada, pequeñas sorpresitas.
Sorpresitas.
Ya la semana que viene. Y bueno, seguimos acá, Fer.
Seguimos.
Seguimos.
Episodio
con cambios,
3.
Cambios externos. Internos por ahora no muchos. Yo quiero más cambio interno.
Yo tengo camisa nueva.
Pequeñas alegrías.
Pequeñas alegrías.
Al micrófono, Valeria, Red, Massimino.
Y yo soy Fer, el monstruo de la laguna, Casals.